Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Bien.
¿Bien en la semana? ¿Móviles apagados?
En modo vía bien.
¿Móviles apagados? Bueno, dejadme decir que me alegro muchísimo de poder estar aquí. Llevo 3 semanas sin poder venir. Me perdí la primera que estuve en un campamento. Muchísimas gracias. Me perdí la primera semana que estuve de campamento y ahora, gracias a Dios, pudimos pasar 2 semanas en Portugal. ¿Quién de aquí ha estado en Portugal, en Valoreia, Portugal?
Yo.
Pues estuvimos en Portugal ayudando ahí en la reconstrucción de unas escaleras. Y tenemos aquí Raúl también, que fue testigo de que vino con nosotros la semana pasada. Y estuvimos ayudando, pero me alegro de poder estar aquí después de 3 viernes. La verdad que os he echado de menos y para mí es un placer poder estar aquí compartiendo con vosotros. Y bien, ¿quién se acuerda compartir hasta hoy? ¿Quién se acuerda de qué estaremos hablando hoy?
Nehemías,
¿verdad?
Con la mirada
en el cielo. Se titulaba la serie Nehemías, líder y siervo, y la predicación de esta noche se va a titular Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Permitidme hacer un resumen muy rápido de lo que vimos la semana, hace unas, había un mes creo, más o menos. Estuvimos viendo la vida de Nehemías. Estuvimos viendo que Nehemías era un copero, era una persona que se encargaba de comprobar que el vino no estuviera intoxicado, entre otras cosas, una persona de confianza. Y en el momento que se entera de que las murallas de Israel están completamente destruidas y que el pueblo de Israel está siendo burlado por eso, Nehemías ora al Señor para que sea enviado. Y entonces el Señor, 5 meses después, le dice a Nehemías: ahora es el tiempo de que vayas. Entonces vimos como Nehemías, confiando en el Señor, y finalmente consiguió el visto bueno del rey, que digamos, quizás en contra de todo pronóstico, consigue que el rey le dé esa potestad de ir a reconstruir el muro. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a estar tocando capítulo 2. Y vamos a estar viendo cómo Nehemías afronta esta nueva etapa de su visión. Vamos a estar viendo cómo Nehemías coge y ahora que ya sabe que va a reconstruir el muro de Israel, que va a reconstruir el muro de Jerusalén, perdón, cómo él va a actuar, cómo va a tomar decisiones, cuál va a ser la actitud. Y vamos a estar viendo su vida, pero quiero que entendamos este mensaje de una forma muy simple. Y lo vamos a entender de esta manera. Yo os voy a lanzar una pelota imaginaria, y va a ser la idea que va a estar retumbando en vuestras cabezas durante toda esta predicación, ¿vale? Así que la idea que quiero transmitiros durante esta predicación, que espero que el Señor trabaje en vuestras vidas, va a ser que el Señor, independientemente de cuáles son los muros destruidos de tu vida, el Señor va a estar siempre a la altura de la reconstrucción de esos muros. El mensaje que vamos a hablar esta noche va a ser para animaros a que si ahora mismo, tú dónde estás, hoy día 10 de mayo de 2019, perdón, estás pensando en tu vida y sabes que hay partes en tu vida, áreas en tu vida, momentos en el pasado, momentos quizás en el presente, que están destruidos, que están completamente en ruinas, a causa del pecado, a causa de malas decisiones, a causa de un momento en tu vida que no fuiste lo más sabio, o a causa de quizás no las mejores amistades, o no el mejor estilo de vida que tienes. Quiero que hoy pensemos en esto, que incluso en los peores muros destruidos por el pecado, el Señor puede reconstruirlos. Y entonces, a raíz de esta predicación, vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud. Cuál debe ser nuestra actitud a la hora de reconstruir los muros que están destruidos en nuestra vida a causa del pecado. Así que bien, vamos a estar leyendo Nehemías capítulo 2, versículo 7, a Nehemías capítulo 2, versículo 20, que sería el final de este capítulo 2. Así que si queréis acompañarme, dice así la palabra del Señor. Entonces añadí: si el rey le parece bien, Te ruego que envíes cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordena a tu guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando en mi favor. Cuando me presenté a los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el oronita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos le contó lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevaba era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y al estanque del rey, por no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré a las puertas del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni lo que hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío. Ni los sacerdotes, ni los nobles, ni los gobernantes, ni los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, vosotros sois testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos! ¡Animaos! ¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén, porque ya nadie se burle de nosotros! Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, ¡manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanbalat el oronita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué estás haciendo? ¿Acaso pretendes rebelaros contra el rey? Yo les contesté, el Dios de los cielos nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Vosotros no tenéis arte, ni parte en asunto, ni raigambre en Jerusalén. Y hasta aquí la palabra de Dios. Aquí vemos como Nehemías ya ha recibido la aprobación del rey y entonces seguidamente, pues, ¿qué va a hacer? Empieza su viaje, le pide una serie de cartas al rey y se dirige a Jerusalén, se dirige a donde están las murallas destruidas a comenzar esa reconstrucción. Vemos cómo llega allí. Vemos cómo las inspecciona, cómo da un paseo, cómo sube la montaña, cómo va por un sitio, va por el otro. Lo inspecciona todo y luego al final anima a toda la gente de Israel a reconstruir esas murallas. Pero vamos a ver, vamos a indagar un poco más en cómo fue la actitud de Nehemías durante ese tiempo. Y voy a estar dividiendo este mensaje en 5 puntos, 5 cualidades que debemos tener en mente cada vez que nosotros nos demos cuenta que tenemos que reconstruir murallas destruidas en nuestra vida a causa del pecado. ¿Y cuál es la primera lección que nos da Nehemías? Mira, la primera lección que nos da Nehemías, la he titulado, es que debemos comprender cuál es nuestra posición y quién está con nosotros. Lo primero que debemos hacer cuando vayamos a trabajar en la reconstrucción de nuestras vidas delante del pecado, cuando hemos sido consumidos, es entender y comprender ¿cuál es nuestra posición? Mira, cuando Nehemías ya tiene la aprobación del rey, cuando Nehemías ya ha hecho la locura de conseguir que el rey le dé la aprobación, ¿sabes qué hace Nehemías? Le empieza a dar una lista. Y dice, mira, no solo me has dado la libertad de pillarme un año de vacaciones, de me piro y te vas a beber tú solo el vino, que si está envenenado te aguantas. Ya no solo me estás permitiendo reconstruir algo que tú mismo habías parado. No solo es suficiente la locura que estás haciendo por mí, sino que además coge Nehemías y dice, mira, pues quiero unas cartas para pasar estos valles. Quiero que me des un ejército. Quiero que me des unos caballos. Entonces Nehemías empieza a pedir. Y es interesante porque el rey dice que accedió a cada una de las peticiones de Nehemías. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey accedió a las peticiones de Nehemías? Mira, si miras el capítulo, en versículo 8 dice, En el final del capítulo 8 dice: y el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Y aquí tenemos la primera lección que nos deja Nehemías. Cuando vamos a reconstruir los muros de nuestra vida, lo primero que debemos entender es que Dios está a nuestro favor. Debemos entender que cuando vayamos a empezar a construir, cuando empezamos a luchar contra el pecado, cuando empezamos a intentar atacar esas áreas de nuestra vida, que estamos débiles, que estamos en la ruina, estamos en lo más bajo, porque eso es lo que trae el pecado. Consecuencia del pecado es muerte. Cuando estamos en esa posición, lo primero que debemos entender es que cuando empecemos esta reconstrucción, Dios está de nuestra parte. ¿Y por qué es importante entender esto? Es importante porque esto debe ser el motor. Esto debe ser el motor de la razón por la cual reconstruimos. Esto debe ser el motor por la decisión que nosotros tenemos que tomar delante de este panorama cuando vemos nuestra vida y decimos: Dios, sé que he pecado. Señor, sé que mi vida está hecha un desastre. Señor, sé que quizás no tengo las mejores amistades. Señor, sé que quizás no estoy tratando a mis padres de la forma que merecen. Señor, sé que ahora mismo estoy viviendo en la miseria, que estoy amargado, que estoy herido, pero sé que tú estás conmigo. Este será el motor de nuestras vidas. ¿Y por qué es importante que sea el motor de nuestras vidas? Porque muchas veces, y yo también he sido joven y sigo siendo joven, muchas veces ponemos el motor de nuestras vidas, ponemos el motor de la razón por la que hacemos cosas en este día a día, en cómo nos sentimos en una fiesta, cómo nos sentimos con los amigos, cómo nos sentimos con un chico, con una chica, cómo nos sentimos cuando jugamos a videojuegos. ¿Y sabes qué problema hay con eso? Que eso solo trae un placer temporal. Eso es va y viene, va y viene, va y viene. Por lo que trae el Señor es algo eterno. Lo que trae el Señor, cuando el Señor te está ayudando, cuando el Señor está trabajando en tu corazón, es el motor que permite que cuando vayas a reconstruir lo que el pecado ha generado, entonces lo vayas a hacer bien, lo vayas a hacer eternamente. El Señor va a estar contigo, el Señor va a estar apoyándote de la misma forma que Nehemías entendió que sin Dios nada de lo que estaba pasando era posible. Sin Dios el rey no hubiera permitido esto. Y de la misma manera, sin Dios no vamos a poder empezar a cambiar nuestras vidas. Así que primer punto que debemos entender, ¿cuál es nuestra posición y quién está con nosotros? Dios está con nosotros. Segundo punto que nos deja Nehemías, dice: debemos analizar cuáles son las áreas que necesitan ser restauradas. Mira, cuando Nehemías llega a toda Jerusalén, cuando llega allí a reconstruir las murallas, lo primero que hace es descansar 3 días. Y seguidamente dice que se levanta por la noche, se lleva con él un grupo de gente, y ¿sabes qué hace? Empieza a mirar, y sube a una montaña, y mira y dice: uff, esto está en ruinas, ¿eh? Sube otra muralla, se asoma, y solo quedan escombros. Sube otra montaña, se asoma, madera quemada. Y vemos como Nehemías empieza a investigar, empieza a dar vueltas, empieza a rodear toda la muralla. Y se da cuenta que todo está en ruinas. Se da cuenta que Israel está en ruinas, y sorprendentemente está en ruinas durante 160 años. ¿Y por qué digo eso? Digo eso porque hasta que no llegó Nehemías 160 años después, nadie en Jerusalén se había dado cuenta. Nadie en Jerusalén se había dado cuenta de que la gente se burlaba de ellos, porque la muralla, la parte más esencial de un pueblo en esa época, estaba completamente destruido. Era la vergüenza de todo país. ¿Qué clase de país era ese que podías atacarlo por cualquier sitio porque las murallas estaban completamente destruidas? Pero ¿sabes qué hace Nehemías? Se lleva un grupo de gente de él. Se lleva gobernadores, se lleva trabajadores, se lleva gente del pueblo, y da un paseo. Pues no les dice nada. No les dice nada. ¿Y cuál es la enseñanza que nos da Nehemías? Es que a veces necesitamos dar un paso atrás, debemos mirar nuestra vida y darnos cuenta de cuáles son las murallas destruidas. A veces tenemos que dar un paso atrás, tenemos que mirar nuestra vida y ver qué áreas de nuestra vida han sido afectadas por el pecado. ¿Qué áreas de nuestra vida están hoy destruidas, que nos avergüenzan, porque el pecado así lo ha dado como consecuencia? ¿Pero qué ejemplo práctico sacamos de esto? El ejemplo práctico que quiero sacar de esto es que sé que muchos de vosotros aquí estáis ahora con discipulados, seguramente alguien está tratando con vosotros, está alguien pasando tiempo con vosotros, compartiendo, escuchando, vosotros también escucháis a quien os esté discipulando. Y os quiero animar a que encontréis un Nehemías. Os quiero animar a que a veces quizás no nos damos cuenta de cómo está nuestra vida, pero es importante que aprovechemos las personas que Dios pone a nuestro lado. Es importante que las personas que tenemos a nuestro alrededor, que invierten tiempo en nosotros, puedan decirnos, puedan con libertad expresar qué es lo que ellos están viendo en nuestra vida y quizás no está de la mejor forma. ¿Qué partes de nuestra vida deben ser reconstruidas? Así que os animo a que después de esta predicación, después del día de hoy, cuando os volvéis a juntar con vuestro discipulador, quizás le abrís vuestro corazón y le decís, mira, yo llevo tiempo que veo consecuencias del pecado, pero no sé exactamente por dónde empezar. No sé exactamente por dónde empezar a reconstruir eso. Así que os animo a que lo compartáis y que vuestro discipulador pueda ser que nos anime, que nos ayude a ver qué áreas vamos a empezar a trabajar, qué áreas junto al Señor vamos a empezar a trabajar. Y es muy interesante esto que contaba de que se pasaron 160 años sin darse cuenta de esto. Y me hacía pensar, ¿qué pensaríais vosotros de una persona que es millonaria y cuando vais a su casa os dais cuenta que vive en una casa completamente destrozada? Pensaríamos que es una locura. Diríamos, ¿será que no tienes dinero suficiente para reconstruir las paredes, dinero para poner puertas, dinero para ponerte una nueva cocina? Y vives en la miseria, vives en ruina, no tendría ninguna lógica. Pero sabes que muchas veces nuestra vida es lo mismo. Muchas veces nuestra vida está destrozada y no nos damos ni cuenta. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en el pecado, tanto a vivir en la miseria, que no nos hemos dado ni cuenta de que la gente se burla de nosotros, no por quienes somos, sino por cómo está nuestra vida. Y debemos volver al Señor y decir, Señor, hoy quiero empezar la reconstrucción. Señor, hoy quiero que sea el día de reconstrucción. Porque tú me has dado todas las herramientas, tú me has dado Biblia, tú me has dado oración, tú me has dado gente a mi alrededor, me has dado una buena familia, me has dado una iglesia. Así que, Señor, va siendo hora de que sea responsable de lo que tú me has dado y pueda empezar a reconstruir los muros que el pecado ha destruido en mi vida. Tercera lección que nos da Nehemías. Tercera lección que nos da Nehemías, titulada, debemos atacar esas áreas de la vida con acción, pero con buena acción. Debemos atacar esas áreas de nuestra vida. Mira, cuando Nehemías ya ha conseguido llegar allí, cuando Nehemías ya con el favor de Dios ha conseguido que el rey le permita llegar hasta Jerusalén, ha conseguido ya dar una vuelta, ha mostrado todo el pueblo de Jerusalén y de Israel que las murallas están destrozadas, que necesitan ser reconstruidas, que están en la miseria. ¿Sabes qué hace Nehemías seguidamente? Les dice, mira, quiero que sepáis una cosa, no he venido aquí para darme una vuelta, no he venido aquí para tomarme unas vacaciones sabáticas, he venido aquí para empezar la reconstrucción, he venido aquí para que toda la teoría que ya he visto ahora se ponga en acción. Entonces les comparte de cómo Dios había actuado a su favor, cómo Dios había utilizado una serie de herramientas para llegar hasta allí, y ahora Nehemías dice, ahora es el momento de que nosotros empecemos la reconstrucción. Es el momento de que nosotros empecemos a reconstruir los muros para que la gente deje de burlarse de nosotros. Debemos empezar a reconstruir esos muros, debemos pasar de la teoría a la acción. Al final del versículo 18 dice algo interesante, dice, al oír esto exclamaron, manos a la obra, y seguidamente hicieron, y unieron la acción a la palabra. El pueblo de Israel no perdió ni un segundo. El pueblo de Israel, a la que se dio cuenta de que las murallas estaban completamente destruidas, automáticamente dijeron y unieron la acción a la palabra. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos aquí? Quizás algunos de nosotros estamos aquí esta noche y rápidamente podemos identificar las consecuencias del pecado en nuestra vida. Quizás esta noche estamos pensando y ya rápidamente te ha venido a la mente, pues mira, yo sé que estar en mi vida... A veces llegamos Y nos damos cuenta rápidamente de cuáles son las áreas de nuestra vida que están afectadas por el pecado, que están destruidas, que estamos amargados. La identificamos rápido, pero no queremos hacer nada con ellas. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en esas áreas, a vivir con el pecado, a vivir con la miseria, que ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que se burlen de nosotros. Pero Nehemías no vino a enseñar, a darnos una lección sobre eso. Nehemías vino a dar una lección mayor. Y es que cuando te das cuenta de esto, hay que empezar. Hay que empezar con la reconstrucción. Hay que ser determinantes. Hay que ponerse manos a la obra y hay que esforzarnos para bien. Y yo os miro a vosotros y miro cada uno de vuestras vidas. Os conozco, no quizás íntimamente, pero os conozco suficiente para saber que tenéis grandes habilidades, para saber que sois gente capaz de hacer cosas increíbles. Pero os animo a que los utilicéis para el Señor. Os animo a que reconstruáis los muros de vuestra vida para que utilicéis las habilidades y los dones que el Señor os ha dado para servirle. Os animo a que de la acción, de la palabra, pasáis a la acción. Os animo a que no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. Hoy el Señor quiere empezar a reconstruir los muros de tu vida. Hoy el Señor quiere pasar esos muros que están en ruinas y quiere empezar a construirlos de nuevo. Quiere crear a alguien fuerte en vosotros, alguien útil, alguien que vaya a impactar el mundo, alguien que sea un ganador de almas, un salvador de vidas, alguien que traiga esperanza. Pero para llegar a ese momento, debemos empezar con la reconstrucción de estos muros. Cuarta lección que nos deja Nehemías. Y la ha titulado, debemos ser determinantes cuando los ataques empiecen a llegar. Mira, cuando Nehemías llega finalmente, anima a la gente y están a punto de empezar a reconstruir los muros, ¿sabes qué pasa? Llega una cosa muy interesante, que cuando estudias la palabra del Señor, es algo que siempre tienes que detenerte. Te animo que cuando lees la palabra del Señor, cada vez que encuentres un pero, te detengas con detenimiento allí, te lo mires y veas cuál es la razón de ese pero. Porque cuando está Nehemías a punto de empezar la reconstrucción, llega un pero. Y ese pero llega en el versículo 10, y dice, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a Israel, Sanbalat el oronita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Luego aparece una tercera persona en el texto. Estas tres personas que aparecen van a ir apareciendo durante la reconstrucción de los muros. Estas tres personas eran enemigos políticos de Nehemías. Estas tres personas querían lo peor para Nehemías, tenían envidia, no querían ningún peligro. Y ¿sabes qué es muy interesante? Que cuando tú empieces a reconstruir los muros de tu vida, cuando tú empieces a trabajar esas áreas de tu vida que el Señor necesita empezar a reconstruir, va a venir peros. Y va a venir momentos difíciles. Y va a venir dificultades. Y quizás se van a reír de ti porque te van a decir, ¿y tú para qué esperas casarte para tener sexo? ¿O por qué no pruebas esta droga si la prueba todo el mundo? ¿O por qué no sales de fiesta y te emborrachas y total, lo hace todo el mundo también? ¿Sabes qué? Cuando empieces a reconstruir los muros, cuando empieces a servir al Señor, cuando empieces a hacer lo que el Señor te pide para reconstruir tu vida, la gente va a ser dura. Van a venir pruebas, van a venir dificultades. Van a haber momentos muy, muy duros en tu vida. No solo eso, sino quizás vas a tener influencias en tu vida, amigos en tu vida, que te van a parar, que te van a apartar del Señor, que van a ser piedra de tropiezo ante esas situaciones. ¿Por sabes qué hizo Nehemías cuando se dio cuenta de esto? Dice en el último versículo, dice en el 19, cuando lo supieron Sanbalat el oronita, Tobías el oficial amonita, lo atacaron, le preguntaron, ¿por qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Acaso queréis rebelaros contra el rey? Y dice Nehemías, yo les contesté, el Dios de los cielos nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Vosotros no tenéis ni arte, ni parte en el asunto, ni raigambre en Jerusalén. Y la cuarta enseñanza que nos deja Nehemías es que cuando vengan las pruebas, cuando vengan dificultades, incluso cuando tengamos estas amistades que sean piedra de tropiezo, hay que decir, tú no tienes nada que hacer. Cuando venga el pecado en tu vida, cuando venga la tentación en tu vida, cuando vengan las dificultades en tu vida, hay que ser determinantes. Tú no tienes nada que hacer en mi vida, yo solo sirvo al Señor. ¿Y sabes quién nos dio la lección más grande de nuestra vida acerca de ese tema? El mismo Jesús. Mira, cuando Jesús se bautizó, estaba a punto de empezar su ministerio. Cuando Jesús se bautizó, estaba a punto de empezar los tres últimos años de su vida en los que iba a impactar a todo el mundo con todas las enseñanzas que iba a dar. Pero tal y como se bautiza, ¿sabes qué es lo que le pasa en su vida? 40 días se va al desierto. 40 días se va completamente solo en el desierto. Y durante 40 días es tentado, y tentado, y tentado. Y él quiere servir al Señor, él quiere servir a su Padre, él quiere ser el mejor para todos, pero es tentado y Satanás está allí pinchando y lo acusa y le intenta engañar. Pero ¿sabes cuál es la respuesta final del Señor? ¿Sabes cuál es la respuesta final que le da Satanás? Le dice, ¡vete, Satanás!, le dijo Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 10, dice, ¡vete, Satanás!, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús nos dio la mayor lección de nuestra vida. Cuando Jesús fue tentado, cuando Jesús quería empezar la reconstrucción de todo el mundo por lo que había sido el pecado, Él cogió a Satanás y le dijo, tú no tienes nada que hacer, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás. Así que joven que estás aquí, cuidado, cuidado, porque solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y cualquier otro Dios, llámale sexo, llámale videojuegos, llámale alcohol, llámale drogas, llámale malas amistades, llámale novio o una novia, cualquier otra cosa que esté por encima de Dios, nada bueno te va a traer. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que Dios solo hay uno. Y hay que tener eso claro. Porque si no tenemos claro que solo hay un Dios capaz de salvar, entonces cuando venga el pecado, vamos a tener muchas dificultades. Y quiero terminar con el último punto. Y quiero que este punto, el último punto, sea el que más nos haga retumbar la cabeza. Así que estate atento, porque este último punto va a ser el punto que va a marcar la diferencia en cuál era la actitud de Nehemías cuando quiso reconstruir esos muros. ¿Sabéis por qué Nehemías quiso reconstruir esos muros? ¿Sabéis por qué Nehemías estaba tranquilísimo y fue y abandonó su posición y se fue ahí a Jerusalén? Se pegó 18 días hasta llegar a Jerusalén para reconstruir. ¿Sabéis por qué Nehemías estaba muy tranquilo y animado? Porque dice versículo 20, el Dios de los cielos nos concederá salir adelante. Y ha apuntado aquí algo, y es que Dios es el Dios de las promesas, pero Dios también es el Dios que cumple todas ellas. Dios es el Dios de las promesas y Dios es el Dios que cumple todas ellas. Y hay que tener esto clarísimo en esta vida. Porque Dios ha hecho muchísimas promesas para sus hijos. Dios ha prometido vida eterna. Dios ha prometido una relación con el Padre. Dios ha prometido paz. Dios ha prometido amor. Dios ha prometido descanso. Dios ha prometido que vas a parar de sufrir. Mira, cuando Dios estuvo en la cruz, cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, Él estaba allí injustamente, tuvo que pasar latigazos, tuvo que pasar sufrimiento, tuvo que pasar muchísimas cosas que nosotros teníamos que pasar. Él sufrió cada una de las gotas de sangre que tuvo que pasar allí por nuestro pecado, por nuestro pecado. Pero es muy interesante lo que pasa al final de la historia, es muy interesante lo que pasa al final cuando Jesús está en la cruz. ¿Sabes qué pasa cuando Jesús está en la cruz? Jesús llega a la cruz, está crucificado, se crea el silencio, se están riendo de Él, se están burlando del Hijo de Dios, se están burlando del único que podía darle salvación, y dice dos cosas muy interesantes Jesús. La primera que dice es Elohim, Elohim, lama sabachthani. ¿Sabes qué significa eso? Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que nos está enseñando Jesús cuando dijo eso es que Jesús tuvo que pagar la consecuencia de nuestro pecado. Jesús tuvo que separarse de la presencia de Dios, del Padre, cuando Él no hizo absolutamente nada. Él no hizo absolutamente nada para merecer esto. Y por más que mi cabeza intenta comprenderlo, no puede tener comprensión que el mismo Hijo de Dios tuvo que separarse de su Padre, como Él expresó en esas palabras, a consecuencia de mi pecado, de tu pecado y del pecado de cada uno de los que estamos aquí. Pero muy más interesante, muchísimo más interesante y muchísimo más impactante y muchísimo más salvador es lo último que dice el Señor antes de morir. Lo último que dice es, consumado es. consumado es. Me gusta más la traducción al inglés. En inglés dice, it is finished. Significa, está terminado, está pagado, está finalizado. ¿Sabes qué dijo Jesús ahí? Dijo, ya está. Se plantó en la cruz y dijo, Señor, ya está. Ya he pagado el precio de vuestro pecado. Ya está completamente pagado. Y eso es la promesa más grande que el Señor puede traer en tu vida hoy. La promesa más grande que puede traer el Señor en tu vida es que ya está todo pagado. Que ya hay salvación en tu vida. Y Nehemías tenía esa seguridad. Tenía la seguridad de que el Señor ya estaba de su parte, de que el Señor ya estaba completamente con él, que iba a pasar la eternidad con Dios. Y nosotros podemos tener exactamente la misma seguridad. Dice la Biblia que todo aquel que me cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que hoy Dios quiere traer salvación a tu vida. Hoy Dios quiere que formes parte de todas estas promesas. Hoy Dios quiere que ese consumado es, ese sacrificio perfecto, ese sacrificio de Cristo en la cruz, que no merecía, pero que lo hizo por cada uno de nosotros, hoy también sea una realidad en tu vida. Hoy el Señor quiere que cada una de estas promesas de vida eterna, de paz, de amor, de seguridad, de descanso, cada una de estas promesas formen parte de tu vida. Así que pregunto yo esta noche, ¿formas parte de estas promesas? Cuando lees todo esto y te das cuenta de todas las promesas que el Señor ha hecho para tu vida, ¿tú formas parte de estas promesas? ¿Puedes descansar de la misma forma que descansaba Nehemías sabiendo que la eternidad ya la pasaba con Cristo? ¿Sabiendo que el Señor estaba con él sin importar la situación? Pensemos en esto. Pensemos si realmente formamos parte de esta promesa de salvación que Cristo ha venido a traer. Así que permíteme, ya concluyendo, terminar en lo que ha sido este mensaje esta noche. Acordémonos del título. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos. Y concluimos con el pensamiento que debía retumbar en nuestras cabezas. Y es que hay que empezar a reconstruir los muros destrozados por el pecado en nuestra vida. Por ahí hay que descansar en saber que el Señor está con nosotros. Y que el Señor lo ha prometido. Y que si el Señor lo ha prometido, si algo te puedo asegurar, es que lo va a cumplir. Y si el Señor ha prometido que los muros destrozados en el pecado de tu vida están en ruinas, por la gracia del Señor van a ser levantados y van a ser más altos que cualquier otra cosa. Así que descansemos, pensemos y empecemos a reconstruir. Así que terminemos con esto. Levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y empecemos a reconstruir los muros de nuestra vida. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos prometiste vida eterna, Señor, y descansamos en saber, Señor, que tú ya nos has salvado. Gracias, Señor, porque ya está todo pagado, porque ya no hay nada más, ya no tenemos que hacer nada más. Tú ya lo hiciste todo en la cruz. Te doy gracias por esa promesa. Y te quiero pedir, Señor, que si hoy hay algún joven aquí que está en ruinas, que su vida está destrozado, que está amargado porque el pecado lo ha dejado devastado, te pido, Señor, que hoy, por tu gracia, empieces a reconstruir esa vida. Que hoy, Señor, empieces a hacer una obra milagrosa, Señor. Que hoy, Señor, levantes un Nehemías que vaya a empezar con esa reconstrucción, Señor. Que tú pongas gente a su alrededor, que tú trabajes en su corazón. Te pido, Señor, que tú estés con este joven, que estés conmigo también, Señor, porque este mundo, Señor, de verdad que duele, Señor, y que de verdad que nos desgasta, Padre. Pero te pido que tú no nos dejes. Te doy gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas y en eso descansamos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Te pido estas cosas en nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor.